Lo que escucho me puede dar vida o muerte. Me puede levantar o derribar. Lo que escucho tiene el poder para edificarme o destruirme. Tiene el poder para herirme o restaurarme. Pero lo que más tiene poder para cambiarme y hacerme mejor es la palabra de Dios. Este podcast está creado para que seas transformado por su palabra. Soy David Escarpeta y te doy la bienvenida a mi podcast. Y Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, lo leo en la Reina Valera, dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué pasa con los que son solo oidores y no hacedores? Se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, pero luego se va y luego olvida. Alguien diga eso: olvida cómo era. Mas el que mira, y me gustaría que los que no tienen Biblia puedan ver las pantallas y lo lean conmigo. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, ¿cuál ley? La de la libertad. Alguien diga: libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Alguien puede fuertemente leer esta promesa que está al final? Este será bienaventurado en lo que hace. Levanta tus manos. Padre, gracias porque hoy me das el tremendo privilegio de compartir tu palabra, no la mía, a la iglesia que me has dado a pastorear. Bendigo a Grace Español y a cada persona y que nos está viendo online también, y que tu palabra haga lo que ella siempre sabe hacer. Y vamos a honrar la palabra de Dios con un aplauso fuerte. Como les decía, el título del mensaje es Espejito, Espejito, ¿quién es el más feito? No sé si alguno ha escuchado de esa historia o de esa fábula que cuentan de dos hermanas, una que era bonita y otra que era feita. Y la feíta siempre se miraba al espejo y decía: espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Espejito, espejito, porque nadie le decía a ella que era bonita. Entonces eso se volvió como un cuento y se volvió muy famoso ese refrán. ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese refrán alguna vez? Muy bien, seguramente todos. ¿Y por qué le puse espejito, espejito? Porque la palabra, la escritura, según el apóstol Santiago, es el mejor espejo que hay en el universo. Dijo alguien muy conocido que se llama R.C. Sproul. Ya murió él, se fue con el Señor, un teólogo y un hombre de Dios. Dijo: la escritura es un espejo de la necesidad de la gracia que necesita el alma y nos revela nuestro verdadero carácter. Wow, tremendo. No hay libro tan sincero como la escritura. No hay un espejo tan sincero como la escritura. Ahora, en el tiempo en que Santiago escribe esta carta, el espejo que se usaban en ese tiempo no era como los de ahora, que era ¿de qué material es el espejo? De vidrio, ¿no? Como un cristal. En ese tiempo los espejos eran de metal refinado y la gente se podía ver así al igual que hoy. Por eso las sagradas escrituras se alinean con este pensamiento de que es el espejo más perfecto que hay. ¿Sabes por qué la escritura es el espejo más perfecto que hay? Porque la palabra de Dios es perfecta. ¿Sabes por qué la escritura es el espejo que refleja cómo realmente soy yo? Porque la palabra de Dios es verdadera y no miente. Hello. ¿Cuántos han tenido encuentros con personas que les mienten en la cara diciéndoles que ustedes son bien lindos, pero realmente están bien gachos, perdón, bien feos? La escritura nunca te va a ocultar cosas de tu carácter, porque la misma escritura es el carácter genuino de Dios. Una vez un hombre se fue a comprar una carne a una carnicería y le pregunta al dueño de la carnicería: ¿cuánto vale esa cabeza de marrano? Y el dueño de la carnicería le dijo: no, señor, eso es un espejo. Cuando nos miramos a la Escritura, nos vemos la cabeza que tenemos. La Escritura nos revela los problemas de carácter que tenemos. La Escritura nos revela los problemas de ira que muchas veces tenemos, de inmoralidad que tenemos. Por eso cuando vieron a Jorge al principio, Jorge tenía no solamente su ropa desordenada, pero ¿qué tenía Jorge? A ver, dígame lo que tenía Jorge: orgullo, ira, enojo. Y así llegamos nosotros a la palabra. Pero cuando abrimos el espejo de la Escritura, ella no miente acerca de nosotros. Pero lo hermoso es que no solamente la Escritura nos muestra cómo estamos, porque quiero que sepas que mientras tú lees la Escritura, ella te lee a ti. Algunos piensan que solamente yo leo la Escritura. No, ella me lee a mí. Es más, ¿cuántos se han tomado rayos X? Ok, cuando uno va, hay varias maneras de hacer este proceso. Primero tú vas al doctor y le dices: doctor, me duele aquí, pongamos el pecho, tengo un dolor en el pecho. ¿Qué hace el doctor? Saca su, ¿cómo se llama eso? Estetoscopio. Y te va checando, te va checando. Ese Spanglish mío. Te va revisando tus pulmones, te mira y te dices: hay un sonido medio raro que encuentro ahí que no sé qué es. ¿Necesitas tomarte unos rayos X? Ok, resulta que vas a los rayos X. Los rayos X muestran algo, pero tú vienes con el doctor y el doctor dice: ¿sabes qué? No es suficiente, necesitas hacerte un MRI, una resonancia magnética. Y ya la resonancia magnética muestra realmente todo, todo, absolutamente todo. Bueno, quiero decirte que la Escritura no es simplemente un estetoscopio, no es simplemente un RX. La Escritura es un MRI profundo que Dios tiene para nosotros cada día. Y por eso muchos, cuando usan la palabra, solamente la usan como estetoscopio. Poquito por aquí, un poquito por allá. Pero cuando entramos a escudriñar las Escrituras, qué hermoso, empezamos a meternos en ella, pero ella se empieza a meter en nosotros. Entonces, por eso la Escritura es el mejor espejo que hay. Por eso el apóstol Santiago dice en el versículo, capítulo 1, versículo 22: sean hacedores. Alguien diga hacedores. En este texto que hablamos hay dos grupos de personas: los que hacen, ¿y cuál será el otro? ¡Ay, qué inteligentes son ustedes! Ahora yo pregunto: ¿los dos grupos de personas oyen o no oyen? ¿Cómo? Claro que sí, porque Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7: el que oye mis palabras y no las hace. O sea que hay gente que, pero, y hay gente que, y sí hace. ¿Cuáles son entonces esos dos grupos? Diga conmigo: los que oyen y no obedecen, y los que oyen y sí obedecen, que fueron los que vinieron hoy. Eso creo, eso quiero creer. Y vamos a hablar un poquito acerca primero de los que no oyen. ¿Cómo es el perfil de lo que habla Santiago acerca de los que no oyen? Vamos al texto bíblico, Santiago capítulo 1, versículo 23. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y lo primero que quiero recalcar aquí es que el oidor se engaña a sí mismo. Diga conmigo: se engaña a sí mismo. En el original lo que está diciendo es alguien que está jugando en contra de sí mismo, está destruyéndose a sí mismo. Hablemos con alguien, por ejemplo, que se mira y no hace nada. Esa persona se mira al espejo, vamos al espejo. Está aquí frente al espejo y dice: oh, tremendo, sí, Padre, oh Señor, tengo problemas de chisme, ay Señor, Padre. Oh, amén, aleluya, sí recibo esa palabra, Señor. Tremenda esa palabra. Y los que oyen, muchos dicen gloria a Dios y amén y aleluya. Pero al mismo tiempo se engañan a ellos mismos porque no quieren rendirse ante la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos engañado a nosotros mismos cuando la palabra de Dios nos confronta, o cuando alguien a través de una predicación como la de ahora nos confronta acerca de nuestra vida, pero nosotros seguimos en nuestra vida de engaño? Se considera a sí mismo. Es alguien que se mira, se observa, dice el versículo 24, porque él se considera a sí mismo. Alguien diga, considerarse a sí mismo. Esa palabra considerar me llamó la atención porque en el griego es la palabra katanoeo, que significa dirigir la mente o significa estar observando detenidamente. Nota esto, nota esto. No necesariamente los desobedientes no prestan atención. Sí, sí, prestan atención. Pueden estar escuchando. Es alguien que dirige su mente. Es alguien que observa. Ojo, es alguien que entiende. Otra definición. Es alguien que presta atención. ¿Cuántos están prestándome atención aquí? Digan amén. No solamente es eso, sino es alguien que se mira fijamente. Y me llama la atención que Santiago dice que se mira su rostro natural. Alguien diga su rostro natural. ¿Cómo yo puedo aplicar eso en lo espiritual? Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra es ese espejo, alguien diga espejo, que me muestra a mí mi naturaleza pecaminosa, mi concupiscencia, las cosas que tengo que cambiar en mi vida. Eso es la palabra del Señor. Así que el desobediente no es que no se mira al espejo, sino que se mira, se considera, mira su naturaleza, pero luego dice, se fue, se va, se marchó. Versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida. Pero aquí está la clave, diga conmigo, se va. Como dijo el profeta José Luis Perales, y se marchó. Y a su barco le llamó condenación, porque no es que se está olvidando de la palabra. Y en el infierno descubrió sopilotes. Se va, alguien diga, se va. ¿Qué pasó con George? Jorge ahorita se estaba viendo en el espejo, estaba a punto de arreglarse, pero ¿qué le entró? Ofreciéndole. ¿Y qué hizo él? Me tengo que ir, no puedo quedarme frente al espejo. I'm sorry, lo siento mucho, Señor. Lo siento mucho, Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo que uno de los terrenos son aquellas personas que reciben la palabra, pero el afán de este mundo y el amor por las riquezas ahogan la palabra. Entonces llega. Oh, tremendo, sí, Padre, gracias. Oh, sí, necesito cambiar esto. Pero de repente las llamadas de la tentación, las tentaciones de este mundo, el afán por las riquezas, la carne jala, y ese olvidadizo y desobediente, aunque se miró y se consideró, se fue y luego se, ¿cómo? Alguien diga olvidó, dilo fuerte, olvidó. En el texto bíblico escuchas o lees la palabra y luego, pero en el original dice inmediatamente. Santiago dice no es luego, no es mañana, es apenas, escúchame, uy, esto es poderoso. Ustedes se acuerdan lo que Jesucristo habló en Juan capítulo 15: permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Se acuerdan que yo les hice una serie en enero de eso? Ya ni se acuerdan, olvidáis, se fueron del espejo. Bueno, en el momento en que el pámpano se desconecta de la vid, inmediatamente empieza a ser inútil. Alguien diga eso, inútil. Ok, el que se desconecta del espejo inmediatamente se olvida de quién es. Esa palabra se olvida, es la palabra que es un poquito larga, no sé si la tienen ahí para que las personas la puedan leer, y si no voy a tratar de decirla. Es la palabra epilanzanomai, ya se me olvidó, ahí está, epilanzanomai, que significa perder la mente, pero me llama la atención esto, descuidar. Alguien diga eso, descuidar. Tengo aquí una frase que quiero compartírsela. El desobediente se miró cuidadosamente, se miró detalladamente al espejo, pero se marchó e instantáneamente perdió la mente, se descuidó y se olvidó de cómo era. Antes de olvidarme, me aparto de la palabra. Y no te estoy hablando, quiero que me entiendas acá, no te estoy hablando de irte de la iglesia necesariamente, no te estoy hablando de no dejar de asistir, lo cual es súper importante. Te estoy hablando de tu desconexión de la palabra de Dios. Es más, tengo que empezar al derecho. Muchos ni siquiera se han enchufado con la palabra. Me dice, ¿qué me dice que me va si nunca he estado? Pero esta es una buena oportunidad para que te conectes al poder de la palabra del Señor. Entonces se engaña a sí mismo. Y quiero hablar a la gente que me está viendo online, bueno, y a los que están aquí. Hay mucho evangeloide hoy que se está engañando a sí mismo. Si pudiéramos conversar con un oidor, pero no un hacedor. Hay gente que en el espejo dice amén, que en una prédica dicen amén, que leyendo un texto dicen, oh sí, es verdad, amén, pero después se olvidan de cómo estaban. Y muchas personas hoy, uno habla con ellos y se olvidan de sus errores. No sé si conoces personas que les molesta que otros les digan cómo están ellos. No me moleste, yo me arreglo a mí mismo. Se olvidaron de cómo están, se olvidaron de la corbata torcida, se olvidaron que tenían un pantalón roto, estoy hablando figurativamente. Se olvidaron que en vez de zapatos andan con chancletas. Por eso el Señor Jesucristo le habla a una de las iglesias del Apocalipsis y le dice, tú te vistes de lino fino, pero eres pobre y miserable porque has desobedecido la palabra. Pero el segundo grupo es el grupo de los que oyen, pero obedecen. Oyen y obedecen. Versículo 25. Mas el que mira descuidadamente. ¿Cómo? No escucho. Mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley. Ahora, yo me puse a estudiar estas dos cosas. Y dije, a ver, Santiago, ¿qué es lo que me quieres decir? Porque si el primer grupo de los que escuchan y no obedecen miran también y se observan y se consideran, y el segundo grupo también mira atentamente, ¿cuál es la diferencia? Y estudiando esta frase, mirar atentamente, mírame bien, en el original no es que alguien simplemente se observa. Lo que Santiago está diciendo es esto: mirar atentamente tiene dos significados. Mirar con cautela, alguien diga con cautela y seriedad. Y mirar con cuidado. Pero esto a mí me voló la cabeza. Lo otro que significa es la palabra paracupto, que significa inclinarse y bajarse. Ojo acá, si no me has prestado atención en absolutamente nada, despiértate, wake up y préstame atención aquí. Mirar atentamente no es simplemente mirarse cuidadosamente, sino es inclinarse. E investigando me di cuenta que los espejos en ese tiempo no estaban de pie, estaban en el piso. Y el que se miraba al espejo tenía que inclinarse al espejo y arreglarse frente al espejo en esta postura. Esto me abrió la mente de entender que la clave del que obedece y el que no obedece es que el que no obedece se mira pero no se humilla. Y el que obedece no solamente se mira, sino que se humilla, y en la humillación ahí está el secreto. ¿Me están escuchando? ¿Por qué Santiago usa la palabra inclinarse? Él lo que está diciendo es: mas el que se inclina cuidadosamente, mas el que se humilla frente al espejo, ese es el que realmente obedece la palabra. Piensa en esto: ¿cuántas veces nosotros nos miramos al espejo de la palabra, pero con un espíritu de orgullo? Y mucha gente que estudia la palabra, la estudia para alimentar su orgullo, pero no para humillarse ante la palabra. La estudian para crecer en conocimiento y luego poder decir, yo sí sé, porque yo he estudiado la Biblia. Y Dios dice, eres un olvidadizo y te fuiste hace rato. Había una familia, bueno, no sé si eso es verdad o no, pero cuentan de una familia que vivía en un área muy rural donde no habían espejos. Ellos no conocían lo que era un espejo. Era una familia de campo hace muchos años, muchísimos años, y llegaron unos turistas a esa región a visitar. Y los turistas dejaron un espejo, se les olvidó el espejo. Y cuando dejaron el espejo, la parejita quedó sola, y la persona que era una persona que no leía, una persona del campo, pues, tomó el espejo, y como no sabía que era un espejo, pensó que era su papá. Y él dijo, yo no sabía, wow, que mi papá tenía una foto, porque era muy parecido a su papá. Y guardó el espejo, lo escondió para que la mujer no lo viera. Pero como las mujeres encuentran todo, la mujer de él agarró el espejo y se miró al espejo y dijo: ahora sí sé con la vieja desgraciada que está saliendo este sinvergüenza. Lo que quiero recalcar de esta historia es que hay gente que cuando lee la escritura está viendo a otros, pero no se están viendo a sí mismo. Hay gente que cuando están escuchando una palabra están pensando en el vecino, pero no están pensando en ellos. Y piensan cosas como estas: esto es para mi suegra, padre, ¿cómo hago para mandárselo? Y hay gente que manda devocionales, pero no los manda para edificación, los mandas para: te va en el nombre del Señor, arrepiéntete. Y como es la palabra de Dios, y usamos la palabra de Dios para alimentar el ego. Así que en este tiempo es impresionante. La gente que recibió, los judíos esparcidos que recibieron la carta de Santiago, ellos sabían lo que era verse a un espejo. Ellos sabían que tenían que inclinarse. Entonces, la diferencia de alguien que obedece a alguien que no obedece es que el que obedece hace esto en su corazón. Pero el que no obedece hace esto. Ah, mira, tremendo rema. Estoy creciendo mucho en conocimiento. Pero cada vez que lee la escritura, vuelvo a repetir, es para alimentar su ego. Por eso hay tanta gente en las redes sociales fariseando, usando versículos bíblicos, porque cada vez que usan la palabra nunca se humillan ante ella. La clave, alguien diga conmigo, dile a tu vecino, la clave es la humillación, hermano. Díselo al que está al otro lado. La clave es, pero díselo no con ojos de orgullo, porque algunos están: si oyó, mijo, esa palabra es para usted. No, volvemos al mismo tema. El estudio de las escrituras, si me puedes poner esta frase, nos tiene que llevar a humillarnos ante ella y a no sentirnos más que los demás. Ahí está, léelo conmigo. El estudio de las escrituras nos tiene que llevar a humillarnos ante ella y no a sentirnos más que los demás. Y hay otra frase que puse: si cuando estudias las escrituras el resultado es más orgullo y más contienda, porque hay gente que lee la escritura para contender con otros. Si cuando estudia las escrituras el resultado es más orgullo y más contienda, eres solo un estudiante que oye pero no obedece. Los que oyen y no obedecen, digan amén. Por ahí hay uno. Los que oyen y obedecen, den un grito de júbilo. Otra frase: nunca estudies las escrituras para alimentar tu ego. Estudia las escrituras para desnutrir tu ego y matarlo. Cada vez que estudiemos y nos metamos en la palabra, nuestro ego tiene que bajar. Haga este ejercicio conmigo para que se despierte. Diga: mi ego baja y Cristo sube. A ver otra vez. Si su conocimiento de la teología creció, pero su relación con Cristo no se hizo genuina, si tu teología solo de acá, pero no la vives, entonces Cristo no está. Esta es tu cabezota. Pero cuando Cristo crece dentro de ti, no solamente estás teniendo una teología de teoría, estás viviendo la teología que crees. ¿Y cuál es la clave? Versículo 25: mas el que mira atentamente, ya les expliqué lo que significaba, en la perfecta ley. Alguien diga: la perfecta ley. Claro, es que habían dos leyes: la ley del Antiguo Testamento, la cual no era perfecta, pero Cristo vino a poner una ley perfecta para todos. La ley de Cristo es perfecta. Diga conmigo: la ley de Cristo es perfecta. Es decir, que sigue habiendo una ley. Alguien diga: es una ley. Mírame lo que te voy a decir. Aunque tú no creas lo que en este libro dice, lo que este libro dice va a pasar. O sea, la Biblia a ti no te va a pedir permiso para decir: venga, David, usted sí cree, porque si usted no cree, entonces ya no hay rapto. Ay, venga, usted sí cree de verdad que va a haber la segunda venida de Cristo, porque si usted no cree, pues ya Cristo dice: ay, no, David Escarpeta no creyó, ya no venga. No, la escritura se va a cumplir porque es una ley. y todo lo que es ley se va a cumplir, quieras o no quieras, creas o no creas, la palabra de Dios se cumpla, se cumple. Cérquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Piensa en esto, cuánta gente incrédula ha muerto hablando blasfemias contra la palabra, y la palabra se sigue cumpliendo. Entonces yo prefiero ser de los que creen, pero creo y obedezco la ley, porque esta es la otra parte. Como es una ley, no solamente se va a cumplir, también es una ley porque hay que obedecerla.
Si te ha gustado este podcast, invita a otros o a muchos a que también lo escuchen. Y si deseas sembrar en nuestro ministerio, puedes ir al link que encontrarás en la descripción de nuestro perfil. Nos vemos en el próximo podcast.